Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Ya hemos hablado en alguna ocasión de las sondas espaciales Voyager, que llevaban a bordo cada una un disco de oro en el que estaban grabados saludos humanos en varias lenguas, músicas de todas las culturas y una colección de todo tipo de sonidos del planeta Tierra. Una iniciativa en la que participó el astrofísico Carl Sagan y que se cuenta en su libro Cosmos. Pues entre los sonidos que se grabaron en el disco había un minuto dedicado a las resonancias que emite el cerebro humano cuando procesa razonamientos y emociones. La persona seleccionada para grabar los sonidos de su cerebro fue la divulgadora Ann Druyan, que trabajaba para la NASA en el mismo equipo que Sagan. Y dos días antes de la grabación, Sagan y Druyan comenzaron una relación íntima y se acabarían casando. Así que los sonidos de las neuronas humanas que viajan hacia las estrellas a bordo de la sonda Voyager son sonidos del cerebro de una mujer enamorada. Nos toca ahora hablar de cultura espacial. La primera vez que un instrumento musical fue tocado en el espacio, que se sepa, fue a bordo de la misión STS-41B, a bordo del transbordador espacial Challenger de la NASA, en 1981. El músico astronauta fue el doctor en física Ron McNair, un afroamericano de Carolina del Sur, que tenía pasión por tocar el saxofón soprano. Pero el segundo vuelo al espacio de McNair terminó en tragedia. Él iba a bordo del Challenger, que explotó al despegar dos años después. En ese mismo vuelo iba también su saxofón, porque McNair iba a grabar en el espacio un tema para ser utilizado con una música de fondo de su amigo, el productor francés de música electrónica, Jean-Michel Jarre. Después de la muerte de McNair, Jean-Michel grabó una bella canción instrumental como tributo a su amigo con la misma música y la pieza de saxo que nunca llegó a grabarse. El tema lleva por nombre precisamente Challenger. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la constelación de Leo, el león. Imagina que son las 10 de la noche de un frío miércoles de noviembre. El día ha sido duro. Tienes ganas de descansar. Ya estás en tu habitación. Te acercas a la ventana para cerrar las cortinas y contemplas algo inusual. Puedes ver 5 o 6 estrellas fugaces cayendo del cielo en la noche, pero no le das más importancia y te acuestas a dormir. A las 3 de la madrugada, sin embargo, te despiertas por la luz que entra de afuera. Te vuelves a asomar a la ventana y te asustas de verdad. Decenas, cientos de estrellas fugaces iluminan el cielo de la noche sin parar. Durante horas, Parece que ha llegado el fin del mundo. Imagina que todo esto pasa no en el momento actual, sino hace casi 200 años. En un mundo sin luz eléctrica, ni explicaciones científicas para estos fenómenos. Pues esto fue lo que sucedió el 13 de noviembre de 1833 en el hemisferio norte, llenando de pánico a los habitantes del norte de Europa, que pensaban en un castigo divino. Fue la lluvia de estrellas más grande jamás reportada en la historia, y sucedió porque la Tierra atravesó aquella noche el campo de residuos del cometa Tempel-Tarol que acababa de pasar, un acontecimiento que se repite cada 33 años y que aquella noche fue especialmente fabuloso, con unas 100.000 estrellas fugaces cayendo cada hora. Esta lluvia de estrellas se produce todos los años en el mes de noviembre, en el hemisferio norte, aunque con mucha menos virulencia. Es una cita habitual para los aficionados a la astronomía. Es la lluvia de estrellas conocida como las Leónidas, porque en ese momento las estrellas fugaces aparecen sobre el fondo de la constelación de Leo, el León, la quinta constelación del zodiaco, que puede verse en el cielo desde octubre hasta mayo, y que además posee otros tesoros increíbles. Es una de las 48 constelaciones que catalogó en el cielo el astrónomo Ptolomeo hace 20 siglos. Leo es una de esas constelaciones, como la Osa, que tiene el mismo nombre para muchas culturas diferentes de la antigüedad, del Oriente Medio y del Mediterráneo Oriental. Sus 11 estrellas principales dibujan en el cielo una figura que puede interpretarse como un león acostado sobre sus patas traseras, con el cuello erguido. Para los persas era Sher, para los turcos Artan, para los hebreos Agi, para los hindúes Simha, todos ellos vocablos para referirse a un león. Para los babilonios era también Urgula, el gran león. La constelación tiene 47 estrellas, entre la que destaca la más brillante, Alfa Leonis, que tiene un nombre propio de origen latino, Regulus, el pequeño rey. Esta estrella es muy interesante. Se encuentra a 79 años luz. Es 3,5 veces más grande que el Sol, pero mucho más caliente en su superficie, y 300 veces más brillante, con una luminosidad azulada. Esta estrella rota una vez cada 16 horas, y debido a la fuerza centrífuga, está más achatada en el ecuador. De hecho, no es esférica, sino que tiene forma de huevo. Si tuviera una velocidad de rotación un poquito mayor, se disolvería poco a poco en el espacio. Regulus no vive sola. Es realmente un sistema de 4 estrellas que rotan cada una alrededor de las otras. Las 3 primeras se pueden observar con telescopios. La 4ª no. Es una estrella enana blanca que no emite luz y que ha sido descubierta por radiotelescopios hace pocos años. La estrella Regulus está asociada con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, pues comienza a verse al anochecer entre los meses de febrero, marzo y abril. Los egipcios, que viven en un país desértico apenas sin montañas y casi sin nubes, decían que al terminar el invierno, el león salía del desierto y bajaba hasta el río Nilo para beber. Otra cosa interesante de Regulus es que está situada en el ecuador de la noche, y eso significa que la luna pasa muy cerca, una vez cada mes, y a veces la oculta como un eclipse. Otra historia que me gusta es que por su brillo y por el lugar que ocupa dentro de la constelación, los babilonios creían que representaba el corazón del león, y por eso se convirtió en un símbolo de fortaleza para muchos guerreros, entre ellos el rey británico de las cruzadas, Ricardo Corazón de León. Ahora bien, Regulus es solamente una de las 127 estrellas de la constelación de Leo. Es importante hablar también de Beta Leonis, o de Nébola, que es la cola del león. Es una estrella variable de color blanco azulado. Las estrellas variables se llaman así porque cambian de luminosidad de forma periódica, a lo largo del tiempo, por diferentes motivos, casi siempre porque otra estrella compañera va ocultando su brillo. Y también debemos hablar de Algieva, la estrella que marca la nuca, la parte de atrás del cuello del león, que es también una estrella variable y además binaria. Es una estrella gigante 23 veces más grande que el Sol y 180 veces más luminosa, y tiene un color anaranjado. Y en el 2009 se descubrió un planeta girando alrededor utilizando un telescopio en Corea del Sur. Y en Leo recientemente se ha encontrado una estrella que no debería existir, pues tiene casi la misma edad del universo, 13.000 millones de años. La encontró una astrónoma italiana que trabaja en Francia, Elisabetta Cafau, y la estrella es un enigma porque tiene una composición que desafía la teoría general de la formación de las estrellas. Y te explico por qué. La estrella de Cafau está compuesta casi únicamente de hidrógeno y de helio, cuando lo normal en una estrella tan vieja es que estos elementos ya se hayan consumido. Es más, de todas las estrellas conocidas, que son millones, es la que menos otros componentes tiene. Un misterio de verdad. Y si hablamos de objetos del espacio profundo, galaxias y nebulosas, la constelación de Leo es un parque de atracciones. 5 de los objetos de Messier, de los que te hablé hace poco, están en Leo. Entre ellos están M95 y M96, que son galaxias espirales de gran belleza, a 20 millones de años luz de nosotros. Es decir, que las vemos como eran hace 20 millones de años. Pero lo mejor de Leo es salir al exterior y localizarla en la noche. En invierno comienza a salir un par de horas después del anochecer, en el hemisferio norte. Y es fácil de ubicar, pues al ser una de las constelaciones del zodíaco, transita por la misma línea imaginaria que lo hacen el Sol y la Luna. Puedes verla debajo de Géminis y Cáncer. Las primeras estrellas que aparecen son las de la cabeza del león, que tienen forma de hoz. Y a medida que avanza la noche, el león sale por completo y queda en posición acostada. Y en la mitología griega, que ya sabes que me gusta mucho, el león era un devorador de hombres que vivía en las costas de Argolis, en el Peloponeso griego. Cuenta la leyenda que Hércules, el héroe de los héroes, venció al león entrando en su propia cueva para estrangularlo. Había sido tan poderoso que la esposa de Zeus, la diosa Hera, decidió ponerlo en el cielo para siempre. Por cierto que Hércules también tiene su constelación, que no está muy lejos de Leo, como si lo persiguiera eternamente. Acabo de salir al exterior de mi casa. Son las 11 de la noche. Estamos en febrero, no se podrá ver la lluvia de estrellas que es en noviembre. Pero por el este acabo de localizar el brillo pálido de Regulus, opacado por la luna llena que hay hoy. Un par de horas más tarde podrá verse la figura completa en el cielo. Me pongo a pensar que dentro de 7 años la Tierra volverá a barrer la cola del cometa Temple-Tuttle en su ciclo de 33 años y se espera una lluvia de leónidas impresionante. Pienso que hay que organizar un viaje a un lugar con buena visibilidad para contemplar el espectáculo. ¿Te apuntas? Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Te animo en especial a que veas un vídeo de un astrónomo aficionado en el que se ve un eclipse de la Luna ocultando a la estrella Regulus, la más importante de la constelación de Leo. He colocado un vínculo en mi cuenta de Instagram. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.